Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional por AM770, Radio Cooperativa, y por Sputnik, que todos los días a las 8 de la noche sale al aire en Buenos Aires y también en la red Sputnik para todo el que habla español, para todo el que entiende español, con las principales noticias de la jornada, de la semana, de las preocupaciones que están de alguna manera
inquietando.
Inquietando, exactamente. Gracias, Néstor. Bueno, ya que está, lo presento a mi amigo y compañero Néstor Restigo.
¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy contenta. Hoy vamos a tener un muy buen programa, creo. No me quiero adelantar, pero vamos a tener un programa de aquellos. La verdad es que el mundo nos está dando mucho material para discutir, para pensar, para debatir, para tratar de entender. Y por eso mismo, como siempre hacemos, Néstor, invitamos a gente muy especializada, gente que estuvo en el terreno, gente que lleva años investigando sobre determinados temas, para que justamente nos hagan conocer esas otras realidades y nosotros podamos ir entendiendo todos estos cambios, estas transformaciones que está viviendo el mundo hoy. Voy a dar los teléfonos, las formas de comunicación para nuestros oyentes. Hace mucho que no pasamos oyentes, porque la verdad que los programas nos están quedando chicos de tanta información que hay. Pero vamos a ver si hoy nos queda un ratitín, aunque sea para escuchar los mensajes que nos mandan. El teléfono es 5275-0770. El Facebook Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Un mail radio.mundo@sputniknews.com. Y también, si quieren escuchar el programa a través de la web, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Este, Néstor, es nuestro programa. Más de 370 programas llevamos ya desde abril del año pasado, desde abril de 2016, y siempre con mucha, mucha información. Si te parece, ¿tenés algún comentario que agregar?
No, ya saludé, así que yo te diría de ir ya.
De ir directamente, ¿no? Vamos a dar una vuelta al mundo entonces.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, sigue muy, muy caliente el tema en España. Fue, Néstor, muy, muy exitosa la protesta masiva contra la represión. Manifestaciones multitudinarias. Se dice que son las manifestaciones más multitudinarias de la historia catalana. Tal vez sea una exageración, no lo sé, pero mira, la Guardia Urbana hablaba de 700.000 personas, así que realmente uno veía las fotos, sí. Eran realmente masivas las manifestaciones y la presencia de la gente. Hubo algunos enfrentamientos entre algunos muchachos que llevaban banderas españolas con otros que llevaban banderas independentistas catalanas, pero eso no me parece que fuera lo más significativo. Hubo corte de calles, hubo 75% de no asistencia en las escuelas, hubo muchísimos comercios cerrados, así que consideramos que esta fue realmente una jornada exitosa para los que querían protestar por esa represión brutal que hubo contra los catalanes, que lo único que querían era expresarse en las urnas. Y por otro lado, el otro tema importante fue que la situación es tan grave, me parece, que el rey Felipe VI, es muy raro que un rey salga a hablar a España, digamos, en situaciones políticas. Generalmente es una figura decorativa que habla en algunas ceremonias, etcétera. Pero que el rey haya tenido que salir a hablar de Cataluña, creo que marca la preocupación y lo grave de esta situación. El discurso del rey, vamos a escuchar una parte y después la vamos a analizar.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
Bueno, como se queda clarísimo, Néstor, el rey Felipe ha criticado duramente, sin nombrarlo, a Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat. Le dijo que era una deslealtad inadmisible, lo acusó de dividir a la sociedad catalana, lo acusó de poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España y de haber quebrado los principios democráticos. O sea, más o menos es un subversivo. La verdad es que es muy imparcial como rey, ya que se pone absolutamente del lado del Partido Popular y sin llamar al diálogo. Justamente los que lo critican por esa falta que un rey se supone que debe unir a la población fueron Ada Colau, la alcaldesa
de Barcelona.
Que le reprochó justamente y dijo un mensaje irresponsable e indigno de un jefe de Estado porque no dio ninguna solución, no mencionó a los heridos, no mencionó la represión y no hubo ninguna apelación al diálogo. Y también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que el rey perdió la oportunidad de ser parte de la solución. Dice, ha demostrado una nula capacidad para entender España al dirigirse solo a una parte de los españoles y unir su destino al del Partido Popular de Mariano Rajoy. En la otra vereda, podemos decir, tanto Rivera, el líder de Ciudadanos, como también el Partido Socialista Obrero Español, de alguna manera elogiaron el discurso del rey. Ciudadanos dijo que sí, que era una esperanza y que se notaba el liderazgo del rey. Y el PSOE, de alguna manera, como siempre, un poquito en el medio, ¿no? Por un lado, criticó apenas, pero dijo que era muy bueno porque había llamado a la calma y a la serenidad. Algunos interpretan que este discurso del rey habilita que se ponga en práctica lo que se llama el artículo 155 de la Constitución, que permitiría algo así como una intervención del gobierno central a Cataluña. Yo creo que está lejos eso, porque eso sería ya realmente algo muy grave. Pero lo que viene desde Cataluña, lo que ha dicho Puigdemont y lo que han dicho las autoridades catalanas es que sigue adelante el proceso y próximamente se va a decretar la República Catalana. Es decir, que acá hay una doble situación, digamos, de cuestionamiento. Por un lado, a la unidad española y por otro lado, a la monarquía.
Sí, la hoja de ruta era esa. Si ganaba el sí, se iba a declarar inmediatamente la independencia. Y yo no estaría tan seguro de que no vaya Madrid a avanzar con la intervención. Si uno ve lo que pasó con la policía de Madrid, o prácticamente tomando a la policía catalana y las barbaridades que hicieron, y ahora el blanqueo que les hace el rey, que como bien decís no hizo ninguna mención de los heridos, de la violencia inusitada que
casi
se dio. Para
casi 900 heridos.
Ah, y aparte las imágenes fueron terribles, me parece que si Cataluña insiste en avanzar con su hoja de ruta, no esperaría una respuesta débil de parte del Estado español. Y Telma, nos venimos para América Latina, dos noticias breves. Por un lado, en Ecuador detuvieron al vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass había sido ya vicepresidente con Rafael Correa, hoy lo es de Lenín Moreno. En Ecuador, como en otros países de nuestra región, Argentina, Brasil y otros más, está el caso Odebrecht y un juez de nombre Miguel Jurado aceptó la solicitud de medidas cautelares y el vicepresidente Glass, en un tema institucionalmente muy fuerte, fue trasladado a un avión caza de la Fuerza Aérea del Ecuador hasta la capital. Esto fue ayer a la noche y va a estar en prisión preventiva hasta que se tramite esta causa que está salpicando a muchos gobiernos de nuestra región por supuestas coimas en obras de Odebrecht. Y muy cerquita de ahí, al lado, en Colombia, fue el segundo día del cese del fuego que firmaron el Estado colombiano y el ELN, la segunda guerrilla más importante de ese país, luego de la FARC. Está avanzando ese proceso de cese del fuego, de paz, con delegados de Naciones Unidas. con funcionarios del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, aunque hubo un hecho que salpicó esto. En el día de ayer hubo un asesinato de 3 policías en la región de Cauca, en realidad fue el fin de semana pasado, y hubo una polémica si habían sido los propios guerrilleros los que asesinaron a estos policías. El ELN lo negó, la derecha está apretando y diciendo que esto en realidad muestra que no se debe avanzar en el camino a la paz, lo mismo hicieron con el acuerdo con las FARC, pero el presidente José Manuel Santos dijo que se va a avanzar y felicitó tanto al gobierno como al ELN de mantener por segundo día ya esta tregua.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos la suerte de estar en comunicación con una persona que yo personalmente admiro mucho y es muy admirada en la región y en el mundo. Ella es escritora, una luchadora y una periodista mexicana muy conocida, muy premiada y realmente con mucho talento. Estoy hablando de Elena Poniatowska. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos acá desde Buenos Aires. Telma Luzzani y Néstor Restivo, la saludamos. ¿Cómo le va?
No, me da mucho gusto también oír su voz y les agradezco mucho esta llamada en un día especialmente gris y triste porque son los días que posteriores al terremoto y estamos en una ciudad llena de polvo en la que no quiere salir el sol.
Claro, voy a contarle un poco al público argentino y latinoamericano que escucha el programa, que usted, bueno, es una gran entrevistadora. Justamente en el otro terremoto anterior usted hizo unas magníficas crónicas, además de tener libros sobre narrativa, sobre teatro, es una escritora de diversos géneros, pero además una luchadora incansable a favor incluso de los derechos de la mujer, ¿no? Y uno de los testimonios más interesantes que yo he leído suyos es sobre la noche de Tlatelolco, esa terrible matanza estudiantil que hubo en su país, en su ciudad, en México, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. Quisiera, si puede, contar a las nuevas generaciones, ¿no? Y un poco acá a los latinoamericanos, ¿qué fue aquella noche? ¿Qué significó? ¿Cómo fue que sucedió eso en 1968?
Bueno, en 1968 hubo movimientos estudiantiles en el mundo entero, no solo en México. Hubo un movimiento en París, hubo movimientos en Estados Unidos, movimientos en contra de la guerra de Vietnam y también movimientos de jóvenes que rechazaban el mundo que les estaban heredando sus padres. El movimiento de México, de todos los movimientos estudiantiles del mundo, fue el único que acabó en una matanza, porque, le digo, hubo movimientos en muchas partes del mundo, justamente a raíz de un cambio que era el que esperaban todos los jóvenes.
¿Qué era lo que pedían los estudiantes en aquel momento? ¿Y por qué en ese momento el presidente pidió o decidió una represión de ese nivel?
En 1968 México fue el primer país de América Latina escogido como sede de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Era un gran honor, no había sucedido en ninguna otra parte, al menos de nuestro continente, bueno, claro, salvo Estados Unidos, pero Estados Unidos se considera América del Norte. Entonces todos estaban orgullosísimos de ser seleccionados, se gastó un dineral en estadios, en edificios para recibir también a los deportistas y miles de visitantes en el mundo. Por el movimiento estudiantil hubo algunas cancelaciones, porque se dijo que México no era seguro, y todo eso yo creo que afectó y enfureció al gobierno mexicano, que decidió acabar de tajo con un movimiento estudiantil que no le convenía para nada, porque además los estudiantes ya iban a los hoteles a invitar a algunos periodistas extranjeros, corresponsales, a ir. Justamente fueron entre ellos la periodista italiana Oriana Fallaci, fueron el 2 de octubre para ver de qué se trataba, para ver cómo iba a ser una marcha, un meeting, qué iba a suceder. Y ella dijo que ella había estado como corresponsal de guerra en Vietnam y que México era el único país en el mundo en el que ella había estado en que se tiraba, se disparaba sobre una multitud inerme.
Estamos hablando con la escritora Elena Poniatowska de México. Entre otros premios recibió el Cervantes en el año 2013. Es un placer hablar con usted, Elena. Le quería preguntar, usted hizo reportajes sobre esa matanza, una de las peores de América Latina y de México, contra el movimiento estudiantil. ¿Cuál es la verdad histórica en términos de las víctimas fatales? Sé que hay muchos debates sobre eso, pero para tener una dimensión de lo que fue la represión estatal en México a esa movilización estudiantil.
Bueno, nunca se ha establecido. Si usted me pregunta por el número de muertos, hay una gran piedra allí en Tlatelolco, una especie, si quiere usted, de lápida que está de pie y en el que se hay números como, creo que hay como 30 estudiantes, 30 jóvenes muertos, pero jamás se ha podido establecer el número de muertos exactamente, ¿no? Octavio Paz, en su libro que se llamó Postdata, sobre 1968, él habló de 200 muertos, pero no se ha establecido un número exacto.
Elena, ¿usted piensa que después de aquella matanza de 1968 algo cambió en México de ahí en adelante?
Digamos, bueno, que yo creo que sí hubo una integración de muchos estudiantes, porque sí fueron invitados los opositores políticos para que se escuchara su voz. Sí hubo un miedo gubernamental a lo que había sucedido, sobre todo por la reacción del mundo entero, sobre todo por el juicio que podía hacerse a México, ya que estaban todos los ojos del mundo en los Juegos Olímpicos. Pero la reacción después fue invitar a jóvenes a hablar, a participar, y algunos sí, yo creo que sí entraron al gobierno.
Pero esperemos, el año que viene se van a cumplir 50 años, esperemos que la verdad histórica sea una fecha para averiguar un poco más sobre la verdad histórica. Elena, yo quería traerla ahora un poco a la actualidad. Yo sé que usted en las elecciones del año 2006 apoyó a Andrés Manuel López Obrador, y en una elección que fue bastante polémica porque hubo la sensación de fraude, de hecho el candidato hizo esta afirmación, y a partir de ese momento está como secuestrado de alguna manera el poder del grupo o del Partido Republicano Institucional, el PRI o el PAN, ¿no es cierto? ¿Cómo está actualmente la situación política?
Bueno, el candidato ahora visible es Andrés Manuel López Obrador, pero yo, desde luego, yo siento que hay mucha represión contra los seguidores de Andrés Manuel, mucho rechazo a los seguidores, porque desde luego todo el establishment no quieren un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que cada vez gana más simpatía entre los mexicanos menos afortunados. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que un hombre que dice primero los pobres, como él lo ha dicho desde un principio y desde todo el tiempo, y que conoce a su país como ningún otro candidato se ha molestado en conocerlo y en visitar hasta el último pueblo, pues merece ser escuchado. Pero sí siento que incluso seguidores como yo reciben, resienten el rechazo de muchos que marginan a cualquiera que tenga una postura política que no es la oficial.
Elena, la última de mi parte. Hablábamos antes de Tlatelolco, se cumplieron también hace poquito un aniversario de una tragedia mucho más reciente como Ayotzinapa, y también hablamos al principio de los terremotos, ¿no? Qué historia tremenda la de México, y usted que ha vivido tanto tiempo ahí, que ha investigado tantos asuntos, ¿qué puede pensar del México del mediano y largo plazo? ¿Cómo ve a su propio país a partir de las tragedias que ha vivido?
Bueno, lo veo también con una enorme generosidad, porque ahora en estos días los que han salido a ayudar, los que han estado en la calle, los que han movilizado, bueno, cargado las piedras, todo, han sido los jóvenes, pero también al lado de eso veo que 43 muchachitos indígenas son asesinados o son desaparecidos. Los padres no quieren que, bueno, dicen simplemente que están desaparecidos, pero ya no podemos creer que estén vivos y el gobierno no da la menor explicación. Ahora, también veo que hay un racismo en mi país en contra de los indígenas. Ser moreno en México, ser indígena, no es ninguna ventaja. Al contrario, yo creo que México es un país racista en contra de sí mismo, que los mexicanos somos racistas en contra de nosotros mismos.
Estamos hablando con Elena Poniatowska, escritora, activista, periodista mexicana, multipremiada, con una enorme obra, importantísima. La última también de mi parte, Elena, usted hablaba justamente de la situación actual, del racismo que puede haber en México y de la violencia. Es uno de los países más violentos de la región. Con el tema Ayotzinapa hemos visto, por ejemplo, que se encuentran fosas comunes con decenas y a veces cientos de cadáveres que no se sabe quiénes son. ¿Usted cree que ha ido empeorando esta situación a lo largo de los últimos años? ¿Y a qué se debe este empeoramiento? ¿Tiene la cercanía con Estados Unidos o el vínculo con Estados Unidos? ¿Tiene alguna razón especial?
Bueno, lo de la violencia tiene una razón especial, porque ayer mismo, yo creo que ya hace muy pocas horas, ya ve usted lo que pasó en Las Vegas, ¿no? Es el acto de un solo hombre, de un loco, de un demente y de un asesino. Pero viene de Estados, es un acto de locura en los Estados Unidos. Ahora en México se suele eliminar a la gente que no concuerda con el régimen. Los jóvenes de Ayotzinapa, pues simplemente eran muchachos muy pobres, de origen todos, casi todos indígenas, y tal parece no tienen cabida en nuestro país. Entonces todo eso pues es bastante desalentador, y para muchos mexicanos pues resulta atroz, ¿no? Pensar que el propio país es el que te quiere eliminar, tu propio país.
¿Cómo se entiende esa votación justamente a líderes como Peña Nieto en un pueblo que se ve sufriendo justamente de violencia y hasta de pobreza? ¿Cómo se entiende que la mayoría vote a un Peña Nieto?
No, hay una maquinaria política formidable y muy de una gran fuerza en la que se invierte muchísimo. Yo creo que se gasta desde luego muchísimo, demasiado en las elecciones, que todo ese dinero se va a la basura y que con todo ese dinero se podrían hacer obras sociales que hacen una enorme falta. Pero sí hay una maquinaria bien aceitada, bueno, política y para las elecciones. Eso sí lo tiene México, tiene una posibilidad, una facilidad en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias, Elena, por habernos atendido acá desde Buenos Aires. Le mandamos un fuertísimo abrazo y será hasta pronto, tal vez lo volvamos a llamar en algún momento. Muchas gracias.
Gracias, ojalá y no sea para alguna desgracia.
ojalá. Muchas gracias. Hablábamos con Elena Poniatowska, escritora, activista, periodista. Hablábamos de La noche de Tlatelolco, es el testimonio de historia oral que ella escribió a partir de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Ahora se están cumpliendo 49 años en la Plaza de las Tres Culturas, donde el ejército disparó contra jóvenes que estaban manifestando, jóvenes desarmados. Se supone que por lo menos hubo 400 o más muertos, cuando la cifra oficial, como ella comentó, dicen que es alrededor de 30 o 40. Bueno, ella justamente nos ha hablado de esto y la verdad, Néstor, un lujo, ¿no es cierto?
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, Telma, vamos a cambiar un poco de temas. Vamos a hablar de China, de la República Popular China, que hace ya unos cuantos años asombra al mundo por su producción, por su reemergencia a nivel global. Sabemos que es la segunda economía mundial. Hemos hecho muchas notas ya sobre China, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es quizás su principal iniciativa de política exterior, ¿sí? La nueva ruta de la seda, o OBOR, como es su sigla en inglés. Y tenemos el gusto, el placer de tener aquí una persona que en la Argentina quizás de las que más ha estudiado el tema, que ha viajado varias veces a partes de esa ruta, que es de muchos miles de kilómetros, claro. Y que acaba de regresar de Xinjiang. Xinjiang es la provincia más occidental de China. Si uno mira el mapa, es la que está en el extremo opuesto a lo que es más conocido de China, Beijing, Shanghai, Hong Kong, que es también en el oriente. Xinjiang está bien adentro del Asia Central. Y hacia esa provincia, en su último viaje, llegó Carola Ramón Berjano, quien hoy nos visita a Voces del Mundo. Gracias, Carola, por haberte acercado a Radio Cooperativa.
Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.
Buenas noches. Carola es economista, se doctoró en la Universidad de Londres, es aquí en la Argentina profesora en la Universidad del Salvador y también la Universidad de Belgrano. Y dentro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, integra el Grupo de Asuntos Asiáticos y de Estudios o de Trabajo sobre China. Carola, ¿qué es Xinjiang? ¿Es otra China? ¿Qué es lo que viste vos que conocés ya la República Popular, pero estuviste en un territorio muy especial de ese país, ¿no?
Sí, totalmente. La región autónoma de Xinjiang está, como vos bien lo dijiste, totalmente del lado opuesto de Beijing. Está, de hecho, a más de 3.000 kilómetros de Beijing, en el límite con Kazajistán y con Mongolia, para que se dé una idea, bien al oeste y bien al norte. Para darles una idea, tiene un 17% del territorio total de China, pero solamente un 2% de la población. Y la particularidad que tiene la región autónoma de Xinjiang, cuando uno piensa en China y piensa en la etnia Han, que es el 92% de los chinos, en la región autónoma de Xinjiang es al revés. El 40% de los habitantes de Xinjiang son de otra etnia, son uigures. O sea, no, ni siquiera parecen chinos como nosotros los conocemos.
Uigures, ¿no? Es la minoría étnica.
Uigur, sí.
Y son musulmanes.
Son musulmanes.
Son sunitas.
En China el 2% más o menos de la población es musulmana. Y la mayor parte está de Xi'an, que está más al centro, hacia la zona de Xinjiang.
¿Y son nómades o son sedentarios?
Eran antes nómades. De hecho, algunos de los tours que hice fue ir a ver los yurts, las carpas así de origen kazajo, que son muy interesantes. De hecho, uno puede comer ahí en las carpas. Y les pregunté en invierno qué hacían. Y me decían que no, ahora en invierno cuando nieva se mudan a la ciudad, a los departamentos. Así que lo tienen solamente para turismo. Quedaron muy pocas auténticas.
O sea que tienen algo de los, digamos, parecido a los kazajos, que son centroasiáticos, algo también de los turcmenos o turkmenistanos, no sé cómo se dice.
Sí, exactamente.
El gentilicio de Turkmenistán.
De hecho, Xinjiang tiene límite con Mongolia, con Rusia, con Turkmenistán, con Kazajistán, con Kirguistán, con Pakistán, Afganistán y creo que con Tajikistán, con todos los están.
Carola, en varias charlas que has dado sobre la nueva ruta de la seda, vos solés explicar cómo China se fue expandiendo hacia su propio oeste para desarrollar ya no solo la costa, que es lo que primero se desarrolló y se modernizó, luego más el centro de China con varias ciudades y su última frontera occidental, que es Xinjiang, pero también avanzando hacia Eurasia e inclusive hacia Europa. En términos económicos y de integración, que no es la única razón de la nueva ruta de la seda, luego te voy a preguntar, pero en términos de desarrollo de integración, ¿qué rol estratégico juega ese lugar que visitaste?
Sí, se dice que China en los años 80, cuando inició el proceso de reforma y apertura, se abrió por la zona este al resto del mundo, ¿no? Por todo lo que es las zonas económicas especiales costeras. Y que hoy día la apertura de China se está dando a través del oeste, justamente por esta zona de Xinjiang. La región autónoma de Xinjiang tiene la particularidad que es el nodo central de la Ruta de la Seda. Por esta provincia o esta región pasan las tres grandes rutas que conectan los tres centros costeros principales de China con el resto de Asia Central, de Medio Oriente, con el corredor que va a Pakistán, el que va a Europa. Entonces es una región muy importante. Yo la verdad que cuando fui quería ver un poco con mis propios ojos el desarrollo que está sucediendo en esta zona y me quedé más que sorprendida porque se ve construcciones por todas partes. Rutas, autopista, tren bala, trenes, túneles por la montaña, en la ciudad mismo, en Urumqi, la capital, construcciones por todas partes, parques nuevos, todo parece estrenado ayer.
Siglo XXII.
Sí, es impresionante, yo porque no esperaba
el imaginario que yo tenía era que era como medio desértico, por eso te pregunté lo de los nómades, tenía la idea de camello, capaz que estoy muy copada por la ficción, no sé.
No, de hecho no estás equivocada, a 200 kilómetros de Urumqi uno va a visitar la ciudad de Turpan, que era un puesto importante dentro de la ruta de la seda original, y todavía uno se puede subir a los camellos, yo de hecho me subí al camello, al bactriano, el que tiene dos jorobas, una experiencia bastante interesante. Muchísimo calor, o sea, desierto puro. No obstante, para llegar esos 200 kilómetros hacia Turpan, se veía carreteras, trenes, túneles, la construcción era impresionante.
En Turpan dicen que se inventó el polo. En Argentina se jacta de tener el polo, ¿no? El deporte a caballo, pero los chinos dicen que en Turpan...
Ah, eso no me lo contaron cuando estaba allá.
La antigua dinastía en Turpan. Carola, hablábamos, yo te preguntaba sobre la integración económica, a ver si estoy equivocado, y si estoy equivocado me lo enseñaste vos en alguna de tus charlas u otros expertos en China. Digo, la nueva ruta de la seda obedece a razones económicas de integración con esa región del mundo que es bastante problemática. Justamente ahí en Asia Central y en Xinjiang, el tema que sean musulmanes genera cierto temor en el gobierno central de China por las tensiones separatistas o inclusive por grupos terroristas que hay en los alrededores, Al-Qaeda, Ejército Islámico, Talibán, etc. Y una tercera razón, digamos, creo, es que salir a China por el oriente, que era lo primero que hizo en su proceso de reforma y apertura, le hace competir mucho con Estados Unidos en la zona del Pacífico y pone en riesgo las rutas de su suministro. Llegar por Occidente serían vías alternativas. ¿Te parece que esas son las principales razones de la nueva ruta de la seda? Y en todo caso, si puedes detallar un poco más los objetivos chinos con esta política.
Sí, la iniciativa de la ruta de la seda en realidad tiene distintos aspectos, ¿no? En primer lugar está el desarrollo económico doméstico chino, que como vos bien dijiste, empezó por las zonas del este chino, empezó, es lo que se llama el desarrollo escalonado, tres escalones, la zona este, la zona del centro y la zona del oeste. Este es el momento de llegar a la zona oeste. La región de Xinjiang tiene un PBI per cápita mucho menor que el promedio chino, muchísimo menor aún que las zonas como Shanghai o Beijing. Entonces es parte del desarrollo económico chino. Por otra parte, también hay un problema de exceso de cemento y de acero en China, que hay que ver dónde ubicarlo. Entonces, la iniciativa de la Ruta de la Seda claramente facilita este proceso. Y por último, este aspecto que vos decías geopolítico, de tratar de buscar rutas alternativas que no sean necesariamente por el Mar del Sur de la China. En ese caso sí aparece Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que esta iniciativa de la Ruta de la Seda, si bien cuando se habla muchas veces de este proyecto, se habla de solamente la ruta y uno tiene el imaginario la ruta inicial que empezaba en Xi'an, la antigua Chang'an, y llegaba a Europa. Esta iniciativa son 6 corredores terrestres y uno marítimo. Es enorme. Abarca, claro. Y cuando uno en realidad se pone a pensar y a mirar, abarca todo el mundo. China dice que esto es un proyecto para esparcir el desarrollo económico al resto del mundo.
¿Vos hablabas de todo el mundo? ¿Nos incluye a nosotros ese todo el mundo?
Yo creo que sí. Y eso fue motivo de debate previo al viaje presidencial, cuando fue al foro de Obor en mayo de este año. De hecho, cuando el Banco de Inversiones Asiático se fundó hace unos años, el primer y el único miembro de América Latina era Brasil. Hoy día ya son 6 miembros de América Latina, incluyendo la Argentina. Se espera que sí, que haya inversiones en infraestructura. Y por otro lado, como yo siempre digo, si en China está haciendo esta inversión trillonaria en proyectos de infraestructura, hay que ver también cómo nos aprovechamos nosotros de esta iniciativa y cómo colocamos nuestros productos y qué productos, qué nuevos nichos surgen.
Estamos hablando con la economista Carola Ramón Berjano del CARI y de la Universidad del Salvador y quedaba un factor más pendiente. No hablamos de la integración ni del desarrollo económico, la competencia con Estados Unidos. Y yo te preguntaba sobre las tensiones separatistas o de fundamentalismo religioso, inclusive de terrorismo, que puede haber en esa frontera con China. ¿Viste algo de eso? ¿Hay tensiones? ¿Cómo se convive en una provincia como Xinjiang, siendo un componente poblacional muy distinto al de Pekín?
Es una región problemática y, de hecho, antes de irme, mucha gente me decía, ¿vas a viajar sola a Xinjiang, esta región musulmana china, una mujer sola? La verdad que yo me sentí segura en todo momento, y eso que iba, saqué más de 2.500 fotos, iba con dos teléfonos y una cámara, y me metí por todas partes y no me sentí para nada amenazada. Eso sí, hay una fuerte presencia policial por todas partes. Al entrar a los negocios, a los hoteles, a los shoppings, incluso en los cruces de algunas avenidas, en las autopistas. Y sí, es una región, muchas de las inversiones que se están haciendo en infraestructura que cruzan la frontera hacia países más complicados, hay mucha inversión también de policía, militar, para resguardar las inversiones, que son millonarias, ¿no?
¿Y cuáles serían esos países complicados? ¿Pakistán, por ejemplo?
Pakistán, Kazajistán, Kirguistán.
¿Ah, también?
Sí, yo de hecho en un primer momento pensé también incluir Kirguistán y Kazajistán en el viaje, pero después, bueno, ya no me animé. Algo de chino hablo, me defiendo, sé que no me pierdo y puedo comer. Ya kazajo y kirguís se me complica un poco.
Claro.
Carola, te quería preguntar sobre las suspicacias o desafíos que enfrenta China con algunos vecinos que quizás no se sienten tan cómodos. Por un lado reciben inversiones, los ayudan en el desarrollo, pero siempre China genera algún temor. Pienso en países como la India, más pequeñísimos como Singapur, Vietnam, que tiene una rivalidad histórica con China. ¿Cómo están tomando esos países u otros, Rusia también, esta iniciativa china? ¿Los favorece? ¿Los atemoriza?
Y como todos los países del mundo, a todos nos afecta China porque es tan grande que siempre afecta y genera una cierta dependencia. Y en cuanto a esta iniciativa de la Ruta de la Seda, hay algunos países que tienen una idea de que China tiene una agenda oculta con esto para convertirse en una especie de hegemón. No creen esto del altruismo de esparcir el desarrollo económico, que yo sí creo que es uno de los grandes motivos por los cuales China lo está haciendo. Y como vos bien decías, hay países que son más reticentes. La India, por ejemplo, no participó del foro BOR en mayo, no está para nada contenta y de hecho ha lanzado una iniciativa junto con Japón para hacer proyectos de conectividad en África, financiado por el Banco Japonés.
Una especie de alternativa a BOR.
Exacto.
¿Y que esto es motorizado por Estados Unidos o no? ¿Entre la India y Japón solo?
Ahí ya no.
Algo como sospechoso ahí, ¿no? Sí.
Y después hay países como Vietnam que, bueno, tradicionalmente, como bien decías, tienen un balance complicado entre Estados Unidos y China. Países como Myanmar tienen bastante miedo a su dependencia con China, Sri Lanka también. Son países donde la inversión china ha sido realmente muy fuerte.
Claro, eso te iba a decir, porque tienen temor, pero la inversión en infraestructura de China en esos países, en ferrocarriles, en puertos, en rutas, etcétera, es tremenda, es muy, muy fuerte.
Y la inversión en esos países encima es necesaria, son países poco desarrollados. Es un poco el mismo caso que tenemos nosotros, ¿no? En parte queremos la inversión china, pero primero tenemos que decidir un poco qué es lo que nos viene bien a nosotros. Si no encaja solamente en una estrategia de desarrollo china, tenemos que ver qué cosas es lo que nosotros queremos hacer para favorecer nuestro propio desarrollo regional.
El objetivo de esto, vos hablabas de 6 corredores terrestres y un corredor marítimo. Te quería preguntar cuál era el marítimo, por qué océano, por qué ruta. Y el objetivo es netamente comercial, en el sentido de que trazado esta ruta es para la llegada, ida y vuelta de mercancía.
Según China, esta iniciativa se trata de la conectividad, no solamente física, económica, sino también cultural. Tiene distintas aristas. Ellos enfatizan mucho también los intercambios culturales, como la vieja idea de la Ruta de la Seda original, ¿no? Que era unir también culturas. O sea que no solamente es un tema económico. En cuanto a la ruta de la parte del corredor marítimo, el corredor marítimo pasa por todo el sudeste asiático, toca la India, toca la costa africana y llega al canal de Suez. O sea, es un corredor bastante amplio.
Hacia el Índico
amplio.
Sería el océano más afectado.
Claro, ese es quizás el corredor que más compite con la salida por el Pacífico para abastecerse de energía o de alimentos, que lo hace China. Digo yo, previendo que en algún momento se puede complicar su relación con Estados Unidos y en un escenario de conflicto tener una opción por el lado de Asia Central.
Sí, también no hay que olvidarse de los otros 6 corredores terrestres. Hay uno que baja hasta Myanmar, donde hay importantes gasoductos construidos también y ya se están siendo utilizados. entonces la posibilidad de trasladar gas directamente de China a Myanmar, Myanmar, China, en lugar de pasar por el Estrecho de Malaca.
Estamos hablando con Carola Ramón Berjano.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, seguimos hablando de la nueva ruta de la seda o Bor. Estamos con Carola Ramón Berjano, quien estuvo en la provincia de Xinjiang, en el oeste de China, en el extremo oeste. Hablábamos de las relaciones con jugadores fuertes del área. El caso de India, mencionaba, con sus recelos, y otros países del sudeste asiático que por un lado dependen mucho del apoyo chino, pero también le temen. Otro jugador sin duda importantísimo del área es Rusia, con quien China ha establecido convenios de cooperación muy, muy grandes. ¿Cuál es la posición que tiene Rusia frente a la nueva ruta de la seda?
Rusia y Kazajistán son los dos grandes aliados chinos en estos momentos. De hecho, cuando fue este foro al que me refería de la Ruta de la Seda en mayo, los, digamos, invitados de honor fueron justamente Kazajistán y Rusia. Y hay que recordar que estos países están juntos en el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, sobre todo en temas de cooperación de seguridad regional, ¿no? Que es tal vez en lo que más se han puesto de acuerdo estos países. Y yo creo que tienen una, no sé si es que están a favor o en contra, se pronuncian tan vocalmente, pero tienen una cooperación bastante buena entre ellos.
¿Vos crees que la situación de que India vea con recelo esto tiene que ver con específicamente el tipo de gobierno que tiene en este momento la India, que es un gobierno, digamos, conservador de derecha, el de Modi? Porque al mismo tiempo también son socios en los BRICS con la India y China, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con eso o vos crees que tiene que ver ya con una cosa más geopolítica?
No, yo creo que tiene que ver, por un lado, con un tema geopolítico de recelos de ver cuál es la potencia más grande, y por otro lado también hay que recordar que uno de los corredores más importantes, pues siempre se habla del corredor que llega a Europa.
Sí.
Pero uno de los corredores más importantes para China es el que va al puerto de Gwadar en Pakistán. Ese corredor pasa por la región de Cachemira, que está en conflicto con Pakistán. Entonces ese es el gran, o por lo menos el motivo que argumenta India para estar en contra de esta iniciativa.
Claro, porque al mismo tiempo parecería que le da más desarrollo a Pakistán, que es como su enemigo histórico en la región, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Pakistán es tradicional la buena relación que tiene con China.
Sí, de hecho hace pocas semanas hubo un episodio militar, no llegó a mayores, entre India y China, ¿no? Justamente por razones de frontera, en ese caso más vinculado a Nepal. Recién decías, uno piensa más en los corredores hacia Europa. Ya hay trenes que funcionan regularmente, ¿no? A Londres, a Madrid, a Hamburgo.
El primer tren se inauguró en el año 2012, llegaba a Alemania, a Duisburg, y ahora llegan a Madrid, llega a Londres, llegó en enero de este año. Algunos trenes no tienen la frecuencia que uno esperaría, que uno desearía. Hay gente que habla también de que la cantidad de mercancía transportada es asimétrica. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo, como todos los proyectos los que se embarca China.
¿Estos trenes no sirven para transporte de pasajeros todavía?
No, son para transporte de mercancía. Y de hecho hay varios inconvenientes también, porque son de alto costo. Primero porque las trochas son diferentes, entonces hay que cambiar, o sea, son tres cambios de trocha. Por otro lado, las temperaturas son muy bajas. Gran parte del trayecto se hace en invierno y en gran parte del año es invierno en estos países con temperaturas bajo cero. Entonces también se requiere de vagones especiales para que los productos no se congelen.
¿Y qué productos se llevan, por ejemplo? ¿Productos chinos que van hacia Europa, de Europa que van hacia China? ¿Qué es lo que se transporta?
Bueno, manufacturas chinas. Por lo general son productos. Los productos chinos que llegan a Europa son productos con gran tecnología que requieren que se justifica el transporte ferroviario, que es más caro, pero que llega antes. Entonces, por lo general son cosas de alta tecnología. Me habían contado, creo que es justamente desde la región de Xinjiang, que se planean exportar robots a Medio Oriente. Entonces, son productos que necesitan llegar rápido y que no importa realmente el costo, porque si no se trasladan todavía por vía marítima, que es mucho más barato. Tarda más tiempo, eso sí.
También escuché algunas críticas que, viceversa, lo que llega desde Europa a China no tiene tanto valor agregado, o sea, como que se replica esta vieja discusión que hay con China de que exporta tecnología e importa bienes primarios y por lo tanto tiene siempre una balanza comercial favorable, ¿no?
Sí, ese es el gran problema de que tenemos todos los países que comerciamos con China, lamentablemente. Por eso yo siempre digo que lo que hay que buscar son nichos de mercado. Y esta iniciativa de la Ruta de la Seda tiene la particularidad de que los provee, porque son tantos países involucrados, etnias diferentes, culturas diferentes, y hay que aprovechar eso. Muchas veces el valor agregado no pasa solamente por convertir un producto, una materia prima, en algo más, sino porque se le da el valor por otra cosa. Por ejemplo, en Urumqi, la capital de Xinjiang, hay un restaurante de mariscos. Urumqi es la capital más alejada de un océano, a más de 2.000 kilómetros.
Claro, es bien, bien interno, continental, bien continental.
Y el valor agregado es justamente eso, que tienen un restaurante de mariscos en pleno Urumqi.
¿Y viste inversiones externas en Xinjiang en este sentido? Digamos, ¿hay nichos de mercado que hayan sido ganados en esta región por otros países europeos, Australia, no sé, asiáticos?
Todavía no, porque es una región bastante desconocida para el exterior. De hecho, en los 10 días que estuve ahí, prácticamente no me he cruzado con ningún otro extranjero. Y la gente, yo me quedé en un hotel, una cadena internacional, y no hablaban mucho inglés tampoco. El mapa que pedí era en chino. O sea que si uno no maneja algo de chino, está complicado.
Entonces, ya, cuando quiera ir ahí, te voy a tener que decir que ahora que vayamos juntas.
Tenemos que ir juntas.
Claro, porque si no, yo no voy a poder hacer nada. No, la otra cosa que me quedó rondando, hablando del tema continental, de que esta parte, de que vos dijiste que era un nudo, ¿no? Dijiste que era concretamente un nodo central de tres grandes rutas, me hace acordar a esa rivalidad o a esa doble perspectiva que había en la geopolítica, que era la opción de Mackinder, que decía que lo importante era el centro de la Tierra, el centro continental, y la otra, que fue la que triunfó, digamos, en casi todo el siglo XX, que era que las costas eran más importantes. Como que China está revirtiendo entonces otra vez una cosa conceptual muy profunda que tiene que ver con la geopolítica.
Sí, están todos leyendo el ensayo de 1904 de Mackinder de nuevo, porque Mackinder decía que la zona de Eurasia, el que dominara Eurasia iba a dominar el mundo.
Claro, en contra de Mahan, que decía el que domine las costas va a dominar el mundo, sí. El que domine los mares, ahora va a ser el que domine la tierra.
Exacto.
Está por eso, digo, están no solo cambiando el comercio, cambiando esta concepción de cooperación, sino también cambiando la concepción geopolítica.
Sí, totalmente.
La verdad que es un tema fascinante, da para más, se nos va acabando el tiempo, pero bueno, va a seguir China seguramente siendo un jugador relevante y a su vez Obor, la nueva ruta de la seda, va a avanzar, va a tener también problemas, tensiones, éxitos, así que seguramente en algún momento te vamos a volver a convocar. Te agradecemos mucho que hayas visitado Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con la economista Carola Ramón Berjano, integrante del CARI, economista por la Facultad de Economía de Londres y docente de la Universidad del Salvador y la Universidad de Belgrano.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, muy contenta, tuvimos un programa fabuloso. Dos queda mal que yo lo diga, ¿no? Pero la verdad
pero ojalá los oyentes hayan disfrutado esas ambas entrevistas, yo las disfruté mucho.
Sí, la verdad que sí, con Elena Poniatowska y con Carola
Ramón Berjano.
Ramón Berjano, exactamente, hablando de la ruta, de la nueva ruta de la seda, realmente hablamos del pasado y del futuro, ¿no? Y ya nos despedimos, entonces, hasta mañana, le damos las gracias a Ricardo Maldonado, estuvo en la operación técnica, le damos las gracias a Dacil Lanza y Franco Luzzani en la producción, y acá desde la conducción los saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.